El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Tati Almeida, en El Destape Radio. ¿Qué me contás?
Recuerda que tu verdad quedó en la hierba y el tiempo la hará germinar sobre la tierra.
Los viernes, ¿qué me contás? El programa de Tati Almeida, en El Destape Radio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, otro programa de ¿qué me contás? Acá estamos con Carlitos Pisoni, Charlie, perdón.
Hola, Tati.
Yo sabés que te digo Carlitos desde el cariño, querido. Bueno, este programa que justamente en la producción está Lalo Recanatini, Nati Bermejo, Anabela González y en operación técnica Juan Tomala. Y bueno, y ahora nuestro invitado es nuestro queridísimo El Cadete. Hola, Pepe. ¿Qué tal, Pepe Rosenblatt?
Hola, Tati. Qué gusto estar acá. Qué alegría, realmente.
Pero para mí también, para nosotros, estupendo. ¿Te imaginas cómo te seguimos, no es cierto? Y a pesar de tus jóvenes 29 años, pero qué carrera tenés, querido, ¿eh?
¿Viste vos? Arrancando, pero ya hace varios años, ¿no?
Varios años.
De hecho, nosotros ya conversamos varias veces en la radio, solo que con los roles invertidos, ¿no?
Totalmente, totalmente. No nos perdemos tus unipersonales, que no siempre fueron así.
No. No, los hemos cambiado. Bueno, vos viniste, me viniste a bancar casi al principio, me acuerdo cuando lo hacíamos en el ND.
Tal cual.
Que estuviste ahí, Charlie también estuvo. Sí. Y hablábamos afuera del aire que lo tengo que cambiar todas las semanas, porque como yo hago un show de humor político y la claro. Política en la Argentina cambia semana a semana.
Tal cual. Pero no siempre vos te dedicaste al unipersonal. También sé que sos un estudiante de abogacía que dejaste los estudios.
Sí,
Tati. Chicos, Dios mío.
Sí, no me retes, Tati, pero es así. Estudiaba abogacía, tenía mucha ilusión de recibirme y de ejercer la profesión y empecé a trabajar en la radio y bueno, me gustó más y dejé la facultad, Tati.
Así es. Ahora, también tengo entendido, ¿no? Todo ese humor tuyo político estupendo con esa crítica tan ingeniosa, ¿no es cierto? Que vos provenís de una familia gorila, ¿verdad?
Bueno, tengo abuela gorila.
Y bueno, ni hablemos.
Tengo abuela gorila, que la quiero muchísimo, mi abuela Matilde, siempre votante de Carrió, hasta hace 4 años que dejó de decirme a quién vota. Y yo todavía, en las últimas elecciones, no la milité tanto a mi abuela. Este año me parece que voy a militarla ya de manera directa, individual, porque a ella la puedo convencer en mi carácter de nieto, ¿no? Me parece que tengo alguna chance ahí.
Escúchame una cosa, pero tu papá también es un actor y tu madre vestuarista, así que están en, ¿no?
Exactamente, del mundo del espectáculo. Mi mamá compañeraza, kirchnerista hasta la médula, la ama Cristina, siempre marcho con ella desde que somos, hace muchísimos años. Y mi viejo es un progre de izquierda, digamos, que no proviene del peronismo, que no fue muy kirchnerista durante... Viste que hay personas que se hicieron kirchneristas con Néstor, hay personas que se hicieron kirchneristas con Cristina y hay personas que se hicieron kirchneristas con Macri, ¿viste? Bueno, mi viejo es de los que se hizo kirchnerista con Macri, digamos. Mirá, bueno. Una vez que asumió, Macri dijo, bueno, me parece que había que bancar a los otros, ¿no? Un poco tarde, pero...
Por lo menos de algo sirvió Macri, ¿no?
Ponele, para eso sirvió.
Escuchame, bueno, no hablemos de gorila porque no es el caso. Pero vos te imaginás, yo que era una gorila, me salían los pelos por todos lados. ¿No? Bueno, cada madre tiene historia personal que no es el caso ahora, ¿no? Pero no en balde Alejandro, mi hijo, el segundo de mis hijos, 20 años detenido, desaparecido en el 75. Él me decía tantas veces, esta gorilita de mierda. No. Sin embargo, la quiero. Y yo, ja, 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 porque no entendía nada de nada, ¿no? Desde ya, Charlie.
Ahora vos, Pepe, con el macrismo también te empezaste a ser conocido, digamos, recién cuando surgió este gobierno. ¿Estás expectante de que sea reelegido presidente?
No, la verdad que no. Me encantaría volver a... No sé si el anonimato, pero quizás no el mismo trabajo que tengo ahora. Me parece que lo que yo hago tiene mucho que ver con la catarsis y con una necesidad que sienten muchos compañeros y compañeras que quizás en un gobierno popular no pasaría, ¿no? Y de hecho,
¿te imaginás un cambio de gobierno y vos en otros roles?
La verdad que sí, me lo imagino porque, bueno, bueno, me lo imagino porque no me lo imagino y porque no me imaginaba lo que me está sucediendo. Entonces uno ya sabe que puede terminar pasando cualquier cosa. Y la verdad que lo que pasó con el cadete tiene que ver, obviamente, con alguna cuestión subjetiva de que a la gente le guste lo que yo hago, y también con algo objetivo, que es que en ese momento no había otra cosa para ver. Entonces estaban todos los compañeros mirando eso, ¿no? Porque no estaba Duro de Domar, no estaba 678, no estaba TBR, la televisión pública era macrista. Entonces lo único que había, y ni siquiera toda la programación de C5N, era una programación opositora. Arrancaba a las 6 de la tarde, creo, con el programa de Víctor Hugo, después venía El Gato y después Navarro, pero antes de eso, bueno, está, qué sé yo, ¿cómo se llama? El Conde Rigoli, por ejemplo, un conductor de C5N, que no es un compañero ni mucho menos. Entonces también tiene que ver con eso. Igual me parece que, bueno, el trabajo en los medios me gusta y me imagino siguiendo trabajando en la radio. Hay que ver qué pasa con el teatro, ¿no? Pero bueno, uno nunca sabe. Por lo pronto tengo todos mis cañones apuntados a que Macri pierda las elecciones.
Ahora, vos en unas entrevistas que hemos leído decís que empezaste a estudiar derecho porque querías militar, ¿no? ¿Vos te gustaría ejercer algún cargo en algún momento de tu vida en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo? ¿Te imaginás?
Voy cambiando, o sea, si me preguntás esto, la respuesta varía según el día, porque tampoco me imaginaba haciendo teatro. O sea, yo nunca estudié actuación y estoy recorriendo el país arriba del escenario, por lo tanto ya aprendí, digamos, que la vida te sorprende y que te lleva a lugares que no imaginás. Me gustaría estar preparado para eso, ¿no? No me gustaría hacerlo por hacerlo, y si puedo aportar en algo, qué sé yo, en materia de comunicación en redes sociales, en eso me parece que tengo algo para decir. Después, ocupar un cargo por ocuparlo, ¿no? Y tampoco me gustaría ser el figuretti de la lista. Viste que siempre hay en las listas alguien que viene del mundo de los medios solamente para... Y a mí no me gusta, ¿viste?
Ahora, imaginémonos dentro de 20 años Pedro Rosenblatt, ministro de Comunicación. ¿Cuál sería la primer medida que toma el futuro ministro? Primero, ¿quién te gustaría que tome juramento?
Uy, qué difícil.
Total, soñar no cuesta nada. Dale.
Soñar no cuesta nada. Y me gustaría, primero que nada, me gustaría mirar y que estén en el salón mis compañeros con los cuales trabajo y milito, ¿no? Eso sería lo mejor. Y muchas veces lo charlamos esto porque es algo que bueno, no sé si existe la posibilidad, pero bueno, la política tiene estas endijas, sí, claro, y más en estos momentos en los cuales quizás las personas que venimos de los medios aterrizamos en la política. No es mi caso, porque yo provengo de ahí, soy militante. La verdad que en 20 años me parece imposible pensar la comunicación, por lo tanto, la medida que te voy a decir años, hoy...
Pongámosle
me
4,
siento, me si siento, claro, más cómodo. Me siento Oscar Aguad, ¿viste? Hablando de comunicación hoy, con lo que va a pasar en 20 años, pero habría que hacer algo para poder democratizar un poco la palabra, ¿no? Y que no esté todo tan hegemonizado por las mismas voces de siempre. No me parece que sea necesario.
Escuchame una cosa, cadete.
Sí, tal vez.
Dentro de todos esos humoristas que has conocido, ¿a quién admirás realmente? ¿Como cuál de ellos, digamos, uno o varios que te han inspirado, digamos, en hacer esto?
Mira, humor. Lo primero que te tengo que mencionar, por cercanía, por proximidad y por referencia, son Saborido y Capusotto, ¿no? Los programas de Capusotto y de Pedro Saborido, bueno, a todos los que formamos parte del campo nacional, en algún momento los vimos, fue quizás la primera referencia que tuve yo de la importancia que tiene el humor para la crítica, ¿no? Uno puede sumergirse en la autocrítica sin ser autoflagelante, ¿no? Sin darse con el látigo en la espalda, decir qué malos que fuimos. Y a mí me sorprende mucho, ¿no? Y incluso para conversarlo acá, cómo el humor a veces rompe ciertas barreras. Todos acá seguramente conocemos a Bombita Rodríguez, ¿no? Y el personaje Bombita Rodríguez. Y yo trato muchas veces de imaginar en qué momento en esa reunión de producción dijeron, bueno, vamos a hacer chistes con Montoneros, ¿no? Porque es un poco lo que es Bombita Rodríguez. ¿Cómo hacemos eso? ¿Es posible hacer eso? Bueno, y es algo que se discute mucho, los límites del humor, y me parece que justamente Bombita Rodríguez fue posible porque estábamos en un marco donde había un Estado que velaba por la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, Bombita Rodríguez tenía cierto sentido en ese momento, o era posible hacer humor con una experiencia que terminó siendo trágica y muy difícil, ¿no? Digamos, si apareciera hoy un personaje que de alguna manera, no, digo ridiculiza, pero sí caricaturiza de alguna manera la militancia de los años 70, sería difícil, ¿no? Y sería distinto a como fue Bombita, que estaba enmarcado en eso, ¿no? Bueno, ¿por qué nos podíamos reír de eso en aquel entonces? Bueno, porque se estaba avanzando en materia de memoria, verdad y justicia, entonces, bueno, quizás te dabas ciertas licencias. Y después, bueno, la referencia del humor argentino, empezando por Fontana Rosa, que a mí me encanta leerlo.
¿Qué te parece?
Hasta el día de hoy sigo leyendo los cuentos que leí mil veces y me sigo leyendo. A mí me hace reír lo argentino, por lo general, ¿no? Miro los standuperos de afuera y no termino de enganchar. Trato de aprender algún recurso, alguna técnica, pero por lo general me hace reír la gente de acá.
Bueno, decime otra cosa, querido. Cuando vos así viajás al interior, todo, ¿dónde el público, dónde te responde más? ¿En el interior, en Capital? ¿Cómo es?
En Capital sucede algo muy lindo porque son, bueno...
Siempre lleno,
siempre
querido.
Siempre lleno, la
tenés
verdad.
Tenés que repetir y repetir. ¡Qué
maravilla! Es algo increíble. Y el interior lo que tiene es que hay muchos compañeros y compañeras que te agradecen el simple hecho de haber ido, ¿no? Estuve hace poco en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y mirá, recibí mucho cariño y mucho afecto, que es lo más lindo de esta profesión. Y sí, y agradecen eso, haber ido hasta allá. Y la verdad que para mí es un gusto. Yo no conocía Ushuaia, me lo permitió mi trabajo haber llegado ahí, y estoy feliz realmente. El interior tiene eso, y sí, después las ciudades con alto grado de juventud, siempre se genera algo en las funciones, que es como una cosa muy efusiva, viste, medio, claro, de cancha, cuando voy a La Plata, cuando voy a Rosario.
Claro. Hay otro clima, ¿no?
Otro clima, viste, otro, sí, clima totalmente que yo celebro. De todas formas, todos los lugares son un gusto ir, porque bueno, es un sueño que yo tenía, poder, claro, recorrer el país gracias a mi trabajo, y hay muchos lugares que yo no fui, no conocía Mendoza, no conocía...
Está sumando las millas ahí, ¿no?
Exactamente, sumando las millas a full, sí, total, pero estoy contento con eso.
Pepe, nosotros le estamos pidiendo a los entrevistados que elijan los temas que les gustaría escuchar en este programa que me contás, y te hemos pedido a ti que elijas algunos temas, no los más trillados,
sí,
no los de siempre, sino algunos temas bizarros que te gustaría escuchar en estos momentos. Así que vamos al primer tema y me decís por qué lo elegiste.
Dale, bueno, cuando me dijeron que tenía que elegir la música, pensé, bueno, ¿qué elijo, no? ¿Qué selecciono? Y dije, bueno, voy a tratar de mostrarle música a Tati, que por ahí Tati no conoce todavía, porque es música totalmente nueva. Vos sabés, Tati, que hay...
¿Qué querés decir con eso?
No, que salió hace 2 meses, Tati. No, por favor. No, la música que escucha el piberío ahora, que por ahí hasta, sí, me cuesta un poco escucharla a mí, que ya, sí, tengo un par de años más que ellos, pero que me gusta mucho. Hay algo que escuchan mucho los pibes ahora, que es el rap, ¿no?
Y me encanta.
A mí también me encanta. Y hay varios raperos, por supuesto, tienen todos mucho talento, poesía, métrica, rima, pero hay uno particularmente que me gusta mucho porque es un gran compañero, y tiene la particularidad de que no solo es compañero, sino que es el mejor del mundo, Tati. En su competencia de rap, fue a jugar el mundial de rap, algo así como el mundial de rap, y ganó el pibe.
¿Y qué edad tiene?
Tiene 22 años.
Qué bárbaro.
Se llama Valentín Oliva, su nombre artístico es Woz. Y cuando ganó, lo primero que ganó fue el campeonato nacional, que es lo que le permitió ir a jugar el mundial. Y cuando ganó el campeonato nacional, en el año 2017, lo organiza una compañía de bebidas energizantes, Red Bull. Y cuando terminó y ganó y celebró, bla, 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 y le dieron el micrófono, cuando el pibe podría haber dicho, bueno, gracias a mis amigos, sí, y bla, 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 en el Luna Park lleno, con 500.000 personas viéndolo en todo el mundo, dijo, agradezco mucho esto, estoy muy contento, me gustaría aprovechar este espacio para decir que está desaparecido Santiago Maldonado de la Argentina,
sí,
fue en esa época.
Sí.
Y tenemos que hacer lo posible para sacar estos fachos de mierda del gobierno. Y el pibe, la verdad, podría haber dicho gracias a Red Bull,
claro,
gracias a Adidas por las zapatillas, y eligió decir en ese momento, hagamos algo para visibilizar este problema. Es un gran compañero, es un pibe con una gran sensibilidad, se llama Woz, y este es el último tema que salió, por eso te digo que por ahí no lo conozcas, porque salió hace muy poco.
Claro.
Se llama Terraza el tema, y es una canción que habla de la amistad y el amor.
Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata el parásito en mi cuero cabelludo, termino y te ayudo, es que todavía dudo. Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudo. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo, me meto en la bañera hasta que me arrugo. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me... Quemé por dentro cuando en serio me miré. Me sinceré, viré y ya no sé qué quiero hacer. Al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo
que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Vamos a quemar a la terraza y ya no sé muy bien nada lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Dame un abrazo y se me pasa.
Tati Almeida, ¿qué me contás en el Destape Radio?
Escúchame, querido, te veo muchos tatuajes. Contanos un poquito. A ver, ¿qué es lo que tenés tatuado?
Mirá, tengo tatuado el himno Tati acá en el brazo derecho. Fue el primero que me hice. Me lo hice el 28 de octubre del año 2010.
¡Epa!
Un día después de la muerte de Néstor Kirchner, fue el primer tatuaje que me hice. Lo tengo a Charlie García.
Ya veo.
Lo tengo a Charlie con sus
una especie de Franz Zappa también.
Sí, un medio Franz Zappa, medio Melconian puede ser también.
Medio bigote Aníbal también.
Lo tengo a Santos Discépolo.
Sospecho que te gusta.
Me encanta, por supuesto. Mi vínculo con el tango a través de mi abuelo Bernardo, que me cantaba sus tangos desde muy chico. Y después, bueno, me interioricé en su vida, en su militancia, en su compromiso. Y lo adoro como artista integral. Viste, una persona que hacía todo, actuaba, escribía, guionaba, dirigía, cantaba. Bueno,
che, qué bueno. Che, contame un poquito, ¿cómo te cayó cuando ganó Macri? Nos mató a todos, pero digamos en lo personal, vos, ¿cómo te sentiste, digamos?
Mira, me acuerdo, digamos, obviamente nosotros imaginábamos lo que podía llegar a pasar con el país, por supuesto, pero para mí fue muy duro en términos personales también, además de en términos políticos, darme cuenta de lo alejado que yo estaba de la realidad. Porque en ningún momento del año 2015 yo me figuré la posibilidad de que Macri nos ganara. Y mucho menos la posibilidad de que Vidal le ganara a Aníbal la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que un militante puede confundir su análisis, por supuesto, puede confundir su estrategia política, pero lo peor que te puede pasar como militante es darte cuenta que entre la realidad y vos hay una distancia grande. Y yo lo primero que me di cuenta fue de eso, ¿no? De que, bueno, evidentemente yo no hablaba con la comunidad que quería representar. Hablaba con mis compañeros, hablaba con mis dirigentes. Era una cosa muy endogámica que me imposibilitó ver el hartazgo que había generalizado con nuestro gobierno, ¿no? Porque la verdad que es algo que nos dimos cuenta después de esas elecciones. Tampoco me gusta pensar que toda la gente fue llevada de las narices por los medios a votarlo a Macri. Me parece que hubo, digamos, muchas cosas que nos alejaron de sectores de la sociedad que vieron que podía mejorar su calidad de vida con un gobierno de Macri, que hizo una campaña buena, ¿no? Obviamente mintiendo, lo hablábamos afuera del aire, la gran diferencia con Bolsonaro, ¿no?
Totalmente.
Casi a favor de la campaña de Bolsonaro, él fue sincero, ¿no? Él dijo lo que iba a hacer, él mostró su cara más descarnada, más fascista, más reaccionaria, sí. Y Macri todo lo contrario. Macri claro. se disfrazó de oveja, dijo que no iba a eliminar, que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, sí, que iba a seguir todo lo que mintió. Todo lo que ya sabemos, pero lo más duro en ese momento fue eso, y después el balotaje un poco imaginábamos que iba a suceder, ¿no? Porque la distancia que habíamos sacado en la primera vuelta no había sido muy abultada y porque habíamos perdido la provincia de Buenos Aires. Lo vi el resultado del balotaje en la casa de mi amiga Soledad Guarnaquia con su marido Matías y con su hija Cristina. Y fue un día muy triste, por supuesto que fue muy triste. Yo imaginaba que mi trabajo podía encontrar algunos vericuetos para crecer, porque la verdad que el humor político desde la oposición es más potente, quizás. Pero bueno, fue obviamente muy triste. Fue muy triste para mi familia, para mi abuela, la abuela compañera, María Elena, jubilada, militante, bueno, una apasionada de la política. Pero la verdad que al poco tiempo ya nos tuvimos que poner a laburar y a militar de vuelta para alcanzar el objetivo que ahora está cada vez más cerca, que es ganar las elecciones. Porque total. La verdad que lo que tenemos los que nos sumamos a la política después del 2001 es que, bueno, nos formaron Néstor y Cristina y ustedes. Y ustedes nos enseñan y nos enseñaron y nos seguirán enseñando que hemos dado batallas mucho más difíciles que esta y que hemos triunfado. Así que el optimismo nunca se pierde, ¿no?
Bueno, por ese motivo que yo tantas veces en las chichicientas charlas que tengo siempre digo que cuando estén un poco caídos, desmoralizados, que tienen que decir bien fuerte, si las madres pudieron, ¿Por qué no nosotros, verdad?
Créeme, Tati, que lo hacemos. Créeme que lo hacemos y que cada vez que llegamos a una marcha, una movilización, o que incluso vemos por la tele, ¿no? Actos a los cuales nosotros no vamos por algún motivo, porque nos queda lejos, porque tenemos sueño, y las vemos a ustedes ahí, y supongo que lo sabrán, porque se lo expresamos cada vez que las vemos, para nosotros es un impulso que no se compara con nada, ¿no? Verlas ahí, ustedes luchando, y convencidas y con alegría, como está siempre vos, Tati. Bueno, eso es lo mejor que tiene la política.
¿Sabes qué pasa? Porque nosotros siempre, como yo digo, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie.
Pepe, vos todo el tiempo haces un anclaje con el kirchnerismo, con Néstor, con Cristina, y recién hablabas justamente de eso, de lo que te genera eso, ¿no? En la política, el amor, el militar, el hacer las cosas por el otro. ¿Qué es lo que pensás que fue lo mejor que te dieron esos 12 años de gobierno?
Mira, en términos políticos, lo que creo que todos ya sabemos, y cada uno encontrará los motivos por los cuales se sintió contenido por ese gobierno. En términos personales, para mí, el gobierno de Néstor fue una construcción de mi identidad fundamental. Mi familia paterna, mi viejo se fue a vivir a España en el año 2002, después de la crisis. En septiembre del 2002 se fue a vivir a Madrid, y yo me quedé acá con mi vieja en un momento, ahora quizás quedó lejano en el tiempo, pero en el cual el discurso antiargentino era preponderante, ¿no? Este es un país de mierda, que no cambia más, cuando puedas andate, acá no hay futuro. Y apareció Néstor, digamos, cuando yo estaba en primer año del secundario, cuando fui de curioso a las reuniones del centro de estudiantes. Y Néstor no había un solo discurso, y Cristina también lo hizo, en el cual no nos hablara a nosotros. Y con nosotros me refiero a los jóvenes, digamos, a los que tenemos la responsabilidad de quedarnos en este país todavía muchísimo tiempo más. Y en términos personales fue parte de mi identidad, ¿viste? Entonces yo sé que esto me va a acompañar toda la vida y no tengo dudas al respecto, ¿viste? Y por eso me duele cada error que tenemos, cada funcionario que se manda una cagada, cada cosa que mancha, digamos, nuestro proyecto político. Me duele porque yo voy a formar parte de esto, claro. Toda la vida, y Néstor y Cristina fueron dos dirigentes excepcionales, Cristina todavía lo es, que a nosotros nos marcaron un rumbo, y lo que me dieron fue la política. Vivimos en un mundo en el cual ser un individuo es imposible realmente, porque te pasa por arriba la modernidad, las redes sociales, el cinismo, la ironía, y la política, la construcción colectiva, vivir la vida acompañado por otros. Yo creo que eso me cambió la vida, me salvó la vida, me dio un rumbo, me dio una identidad, me dio una manera de vivir, de pasar mis días, que lo agradezco y que es lo que me mantiene, digamos, con gana, con fuerza.
Y claro, bueno, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Una parte es tu actuación política, porque lo que haces vos es política. No hay que tenerle miedo.
No, por supuesto
que a la palabra, ni a política ni a militancia,
no,
querido.
Por supuesto,
¿eh?
Por supuesto.
Porque militancia es eso, compromiso, compañerismo, ocuparse del otro.
No, y yo milito en una unidad básica en el barrio de Colegiales desde los 20 años, y mis compañeros de militancia me siguen acompañando, claro. Hoy. Vienen conmigo a Ushuaia, vienen conmigo a Córdoba, vienen conmigo a Mendoza.
Claro.
Están un poco, estamos, bueno.
¿No tenés dos lugarcitos acá para incorporarnos,
sí,
a la gira?
Sí, por supuesto que sí, pero será un gusto, bárbaro. Vamos a contar los chistes, a recorrer el país contando chistes, Tati, ¿qué te parece?
Eso, ¿qué te parece? Levantar el ánimo.
Y puteando a Macri, las dos cosas.
Eso, estoy de acuerdo. Oí una cosa, bueno, parte es esa parte política tuya, y la otra parte, ¿en qué la empleas? ¿Cómo haces? ¿Cómo es tu parte personal, digamos, te gusta teatro, cine, ¿qué?
Bueno, sí, mi viejo es una persona del teatro, es director de teatro, yo iba mucho al teatro cuando era chico, ahora últimamente lo estoy haciendo un poco menos. Lo que más me gusta, Tati, es jugar a la pelota.
¿Ah, sí?
Jugar a la pelota los sábados con mi equipo, el Napo, jugamos en Platense, hemos salido campeones el último fin de semana, pero ese es el momento de la semana que yo más espero, que más ansío, no solo el partido, sino las 4 horas que dura el post partido, que nos quedamos ahí tomando una cerveza, comiendo algo.
Es como
algo.
Descargar también.
Y son mis amigos de la primaria, mis amigos de toda la vida, con los cuales juego
al
fútbol.
Creo que la primera vez que nos conocimos fue en una cancha
de fútbol. Fue jugando
al
fútbol, exactamente.
Con el señor acá.
Exactamente,
jugando
al fútbol. Charlie, no me acuerdo si yo puse en Twitter, me parece. Puso me falta Twitter. Uno para jugar al fútbol. Y ese día lo conocí a Nico Bonda también.
Ah,
ese mismo día, que hoy es mi compañero, mi amigo que me acompaña en absolutamente todo, llegó Charlie con la camiseta de River.
Eso.
Llegó con la camiseta de River y bueno, sí, a mí me encanta jugar al fútbol. El fútbol es algo que,
qué lindo.
Que me apasiona y que me conecta con mis amigos de siempre, claro. Con los que me conocen desde antes de que sucediera todo esto. Y bueno, es una parte fundamental de mi identidad también, ¿no?
Buenísimo.
Vamos al segundo tema que elige Pedro Rosenblatt, ¿en qué me contás? Y queremos su explicación de este segundo tema.
Bien, el segundo tema es Cerca de la Revolución, de Charly García, un tema ya más conocido, pero porque quería contar una anécdota, yo no sé si ustedes lo recuerdan, estoy hablando del 25 de mayo del año 2004, si vos me decís qué día te hiciste kirchnerista, tendría que poner esa fecha, yo tenía 14 años y fue el primer año que se festejó el 25 de mayo en la plaza, en esos grandes festejos que hacíamos nosotros de fechas patrias, yo fui con mi primo Nicolás Spacavento, porque su viejo, su papá Donato, es muy amigo del Topo Devoto, que en aquel entonces también estaba muy cerca de Néstor y que estaba organizando ese recital, recital que tocó Silvio Rodríguez, sí, que la tenía Cristina en primera fila cantando las canciones, y para mí fue un día muy muy imponente porque, como les decía, imperaba mucho el discurso anti-Argentina y fue la primera vez que yo fui a la plaza, Tati. Mirá, la primera vez que fui a la plaza, que había banderas y que había juventud y que había piberío y que había patria y que había himno y que había Silvio Rodríguez y que estaba Charly García y que estaba Néstor, Cristina y Charly.
Completo.
Ya está. Y me
acuerdo que a mí, discúlpame que te interrumpa, a mí sí. Me pasó también algo ese día porque el ejército estaba repartiendo chocolate caliente porque hacía frío ese 25
de mayo. Sí, hacía frío.
Y bueno, nosotros entendíamos, veíamos en el Estado siempre a los enemigos.
Un enemigo, claro,
¿no?
Obvio.
Entonces de repente estábamos con Silvio Rodríguez. Con los compañeros nuestros viejos en el gobierno y el ejército me repartía chocolate y yo no sabía si agarrarlo
o tirárselo en la cabeza.
Obviamente que me tomé un montón de chocolate caliente, estuvo buenísima esa jornada, sí. Fue memorable, como dijiste vos.
Fue una Argentina jornada... Año Verde, querido, parecía, qué maravilla.
Terrible, y yo tenía 14 años, así que estaba construyendo mi identidad y la verdad que tuve una suerte muy grande, como toda mi generación, incluso para los gorilas, construir tu identidad durante el kirchnerismo fue la verdad maravilloso, es una experiencia política que nos marcó para siempre, repito, incluso a los gorilas, ¿no? A los macristas también, a los que se volcaron a la política. Eso no nos lo saca nadie nunca más.
A todos, porque mirá lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Los milicos se habían apropiado de los símbolos patrios, uh-huh. ¿No? Entonces, cuando vos veías una bandera colgada a un balcón, por ejemplo, decías, este facho.
Claro.
¿No? Exacto. Entonces lo que produjo el kirchnerismo fue devolvernos la identidad como pueblo. ¿Y por qué no vamos a recibir un chocolate caliente del soldado del ejército que tiene que estar al servicio del pueblo y no al servicio de las grandes corporaciones como sucedió toda la historia argentina?
Como
¿no?
dijo Néstor, queremos el ejército de San Martín, Sabio y Mosconi y no el de aquellos que torturaron y secuestraron a sus propios hermanos. Así que Cerca de la Revolución, Charly García.
Yo sé muy bien que conseguiré. armonía te ayudará a creer. Yo sería
Almeida, en el Destape Radio. ¿Qué me contás?
Le gusta codearse con intelectuales. Y una vez juntos, codearse dialécticamente con los revolucionarios y el pueblo. Pero ¿saldrán a la calle el día que lluevan balas de vereda a vereda?
Seguimos charlando con Pedro Rosenblatt y te queríamos consultar sobre una situación, Pepe.
A ver.
En nuestras vidas siempre hay momentos que te marcan, días que uno se acuerda mucho, ¿no? Y queríamos preguntarte sobre un día muy especial que sucedió hace muy poco relativamente, que es la muerte de Néstor. ¿Cómo fue ese día para vos? ¿Dónde estabas? No, ¿quién te avisó?
Yo estaba en España. Estaba visitando a mi papá. Fue él quien me llamó por teléfono y me dijo, lo primero que pensé fue que se trataba de una broma, porque la verdad que no lo imaginábamos, porque Néstor ni siquiera estaba enfermo, no era algo que estaba anticipado, digamos, que nos podíamos preparar para eso. Y lo primero que hice fue llamar a mi primo Nicolás, que es como mi hermano y es mi compañero, y cuando me atendió llorando me di cuenta que era verdad. Y bueno, fue un dolor enorme, una bronca, fue la primera gran pérdida de mi vida, digamos. Yo tengo la fortuna de que tengo hasta mis 4 abuelos vivos. Nunca sufrí una pérdida de esas que te marcan, que te rasgan el alma. Y la de Néstor fue tremenda porque, bueno, por esto que te decía, porque Néstor es parte de mi identidad, porque Néstor nos hablaba a nosotros, porque yo sentía que de alguna manera nos escuchaba, porque era parte de, bueno, viste lo que uno siente con Néstor y Cristina, que más allá del respeto intelectual y político, sentimos afecto por ellos, viste, sentimos que forman parte de, ni siquiera de nuestra familia, es como un vínculo, bueno, que es muy difícil definirlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue, primero mucha tristeza y después un poco de miedo por lo que podía llegar a pasar con Cristina, con el país. Creo que la subestimé a Cristina en ese momento, no pensé que podía salir de esa como salió, que a los 2 días ya estaba laburando de vuelta. No imaginé, o pensé que ella iba a estar atravesando eso como todos nosotros, y seguramente fue a la que más le dolió, y sin embargo, vaya a saber uno de dónde saca la fuerza esa mujer, y a los 2 días ya estaba laburando de vuelta. Y fue la primera vez que tuve algo viral, que fue que yo escribí una carta, que publiqué en Facebook, y que... Ah, mirá.
Trajimos la carta.
Mirá, ahí está.
Y te íbamos a pedir, si no querés leernos esta hermosa carta que escribiste, Tenemos, elegimos algunas partes
bien.
Que para nosotros son las mejores. Te queríamos pedir si no tenías ganas de leerlas.
Sí, por supuesto. Verdad... Seguramente me dio un poco de vergüenza porque es algo que escribí con 20 años. Y bueno, pasó un poco de tiempo, pero por supuesto que sí. Leo, está resumida, ¿no? Sí. Leo esto, perfecto. Esto lo escribí el 28 de octubre del año 2010. Dice, me lanzo a la escritura de esta carta porque necesito expresar en este momento de sumo dolor lo que representa para mí la figura de Néstor Kirchner. Tengo una experiencia casi nula en este campo, pero no puedo dejar de lado la posibilidad de decir lo que siento. Yo tengo 20 años, nací pocos meses después del Pacto de Olivos, soy de la década del menemismo, la convertibilidad, el uno a uno y la fábrica de pobreza. Mi viejo me inculcó de chico el interés por la política y la historia de nuestro país. En ese entonces la historia ya era muy rica, pero de política yo sabía muy poquito. Los primeros recuerdos que tengo de Menem son en el living de Telefe a las 8 de la noche, los últimos hablando de viajes hacia la estratosfera. Tuvieron que pasar un par de años para que me diera cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. En el 2003 me pasaron un montón de cosas. Mi viejo, que se había quedado sin laburo ni posibilidades, se fue a vivir a España porque seguir en Argentina era, entre comillas, imposible. Yo entré al colegio secundario y empecé a participar del centro de estudiantes y un par de meses después, entrando por la puerta chica, asumió Kirchner. La tristeza de tenerlo a mi viejo lejos era mucho más fuerte que la eventual esperanza que generaba un nuevo gobierno. El 25 de mayo del 2004 se cumplía un año del mandato presidencial y dos meses de la orden de descolgar los cuadros de los genocidas de la dictadura. Había varios motivos para festejar y algunos para ilusionarse. Desde ese día me recuerdo kirchnerista y no dejé de serlo nunca. Desde ese momento y cada vez que hace falta, en cada clase de la facultad, en cada almuerzo con la familia o en cada reunión de amigos, defiendo a este modelo, a estos dos gobiernos. Todos los que me conocen saben que soy kirchnerista porque lo dejo siempre bien en claro, porque me da orgullo decirlo, porque nos devolvieron la dignidad. Hace 10 años mi viejo se fue a patadas en el orto de este país. Hoy está pensando en volver. Le hago un pequeño paréntesis. Mi viejo volvió al país en el año 2012. Aunque no me lo diga, ambos sabemos que esa idea es posible porque la Argentina camina y le está abriendo las puertas, igual que a tantos otros que se fueron totalmente desesperanzados, y eso es obra de este gobierno. Para mí Néstor fue todo eso. Fue ilusión, alegría, dignidad. Fue el primer político argentino que me hizo creer en grande. Fue el Perón de mi generación. Fue el que hizo posible que mi viejo vuelva. Políticamente fue lo más grande que me pasó y nunca en la vida voy a olvidar mis años dorados de compromiso con un gobierno que, a veces a los ponchazos, fue siempre para adelante. Por supuesto que mis sentimientos no difieren en cuanto a la figura de Cristina, por quien daría la vida hoy más que nunca. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir, eso fue para mí Néstor Kirchner. Gracias Pingüino, te banco a muerte, Pedro Rosenblatt, 29 de octubre del 2010.
¡Ah, la, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Buenísimo! ¡Estupendo!
No, bueno, ese es algo que nos marcó, pero como todo, viste, tuvo también su contracara positiva, y es que muchísimos pibes a lo largo y a lo ancho del país nos sumamos a la militancia política de una manera más orgánica, si se quiere, con otro nivel de disciplina, de compromiso, y eso es lo que más les jode a ellos, ¿viste? Es lo que más les duele porque ¿cómo nos ganás? ¿No es cierto? Porque nos podés ganar una vez, pero vamos a seguir intentando, y no podés ganar dos, y vamos a seguir intentando, y eso es lo que más les duele, lo que más les dolió siempre, y ese es el mayor legado para mí de Néstor y Cristina, que es que nos cagaron a palo y nos dijeron, locos, salgan a luchar porque este país necesita que estemos todos en la calle, y en eso estamos.
Claro, y hay que seguir.
Y hay que seguir. Y si siguen ustedes, Tati, imagínate cómo vamos a avanzar los brazos nosotros.
Las que tenemos mucha juventud acumulada.
Mucha juventud acumulada, exactamente.
Vamos a escuchar el tercer tema que eligió Pepe en este ¿Qué me contás? Para ver qué es lo que hay atrás de ese hombre alto de 29 años. ¿Qué escucha?
Bien, y acá,
la ducha.
Y acá, cuando estaba eligiendo los temas, me di cuenta que tenía un problema de cupo. Dije, pará, yo no puedo elegir Charlie García, Spinetta, Woz, todos machirulos. Tati, dije, no, pará. Si ha cambiado mucho en los últimos tiempos la música y ha incorporado muchísimo también el protagonismo de las mujeres. Y hay una mujer en particular que está rompiendo todo en la escena del rock argentino, que también es compañera, Tati, como si faltara algo. Que
como
es,
si fuera poco.
Como si fuera poco, exactamente. Además de ser talentosísima y una rockera del carajo, es Marilina Bertoldi. Y de su último disco, este tema que suena muchísimo en la radio porque es un temazo y lo quería pasar acá también, de Marilina Bertoldi, Fumar de Día.
¿Ves o no ves lo que se ve?
Tati Almeida. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
Si lo que sembraste no ha crecido bien, no te preocupes, amigo, que con la lluvia comenzará a florecer.
Charlie, ¿por qué no nos decís un poquito cuáles son las redes? Dale.
Las redes. Tenemos un Facebook. Vos tenés Facebook también, ¿no? Tati Almeida.
Buah, digamos que sí.
Bueno, también tenemos Facebook de acá del programa, que es ¿Qué me contás? Pero también tenemos Twitter, que es ¿Qué_me contás? También tenemos Instagram. ¿Sabés lo que es Instagram, Tati?
Ni la más pálida.
Bueno, Instagram es una red social donde se publican fotos y videos.
Es la red social del momento, Tati.
Exactamente.
Che, bastante que aprendí.
No, ni hablar.
Internet, celular y WhatsApp, chicos.
Perfecto.
Y además a decir todes.
En el Instagram nos estamos en ¿Qué me contás radio? Y si querés, hacemos una history. ¿Querés que hagamos una story? ¿Querés que hagamos una story para el Instagram, Tati?
Ah, a ver.
Después la vemos. Ahora,
bueno. ¿Sabes qué, mi querido cadete? Otro momento creo que todos los vivimos desde ya, pero bueno, quiero saber a vos cómo te llegó, que descarto que ya lo sé. Cuando Estela recuperó su nieto, ¿no es cierto? Guido Carlotto, que fue el 5 de agosto de 2014. Hmm. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste?
Sí, estaba en la radio. En ese momento yo trabajaba en Radio Nacional, en Radio Nacional Rock, que era la FM de Radio Nacional.
Y yo a la tarde. Sí, Radio Nacional, ¿te acordás?
Es verdad. Y en un principio llegó como un rumor, ¿viste? Primero nos enteramos, como siempre, nos enteramos que se confirmó. No me acuerdo en este momento cuál fue, qué número fue. Pero bueno, me acuerdo que primero llegó el dato, la gran noticia que aún en los momentos más tristes y cuando la Argentina no tiene una sola buena noticia para dar, de repente caen las abuelas y nos dan una buena noticia, como fue en ese caso la restitución de la identidad de un nieto. No recuerdo exactamente cuál fue el número, pero primero nos enteramos que había un nuevo nieto recuperado. Y después empezó a correr el rumor. Bueno, parece que es el nieto de Estela. Algo que parecía muy inverosímil, que nadie creía, hasta que se confirmó y fue una inmensa alegría. Y tuve la suerte de conocerlo al poco tiempo, a Guido Ignacio, porque fue ahí a Radio Nacional, lo entrevistamos, tocó el piano, él es músico. Sí, él es
yacero.
Yacero de Olavarría. Y una alegría inmensa, porque bueno, verlas contentas también a las madres, a las abuelas, es algo que a nosotros nos gratifica mucho, y que luchar sirve, ¿no? Porque también muchas veces la lucha te trae derrotas, y bueno, y el triunfo hay que disfrutarlo.
Bueno, justamente es de la lucha maravillosa de las abuelas, porque es una búsqueda esperanzadora, porque ellas buscan desaparecidos con vida, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a Guido, él lo comentó, ¿no? Dice que cuando realmente le dicen que efectivamente era hijo de desaparecido, dice, bueno, por lo menos seré de Estela Carlotto. Sí. Dice que él comentó. Entonces dice que un íntimo amigo de él, justamente él vino a Buenos Aires, ¿no? Entonces el chico agarra, el amigo le dice, che, viste, apareció el nieto de Estela Carlotto, textuales palabras. Y él le dijo, boludo, soy yo, le dice.
Increíble.
Fue genial, ¿no es cierto?
Nieto 114.
114.
Ahí está, el 114. Oíme, mi querido, hace un tiempo, me acuerdo, en el 2016 creo, que vos comentaste eso en una revista, la Rolling Stone, que el 90% de los casos, qué sé yo, que vos estabas, pensabas igual que Navarro, ¿no? ¿Cuál es el 10%?
Me parece que dejé un 10% librado a la paritaria, ¿no? Es decir, para Navarro, que tampoco estamos tan de acuerdo en todo. No, yo a Navarro lo quiero mucho y lo banco y lo defiendo como... Lo banco, digamos, porque es un compañero, ¿no? Claro. Y yo soy muy agradecido con toda la gente que me dio trabajo, con Julia Mengolini, con Iván Jagroski, con Daniel Tonietti, y con Roberto Navarro, sobre todo, porque me dio el trabajo que un poco me... Es un poco grandilocuente el título, pero un poco me cambió la vida a mí, el cadete. La verdad que, bueno, todo lo que vino después fue consecuencia de esa decisión, de ese espacio que me dio. Lo nombro Iván Jagroski porque él laburaba con Roberto y él fue quien me acercó, quien le dijo a Roberto, che, fíjate este pibe. Y a Navarro lo putean mucho, ¿viste? Lo critican mucho. Si no lo criticaran tanto, no lo bancaría tanto. Pero lo critican tanto que yo lo banco y lo defiendo porque es un compañero y porque, al igual que nosotros, está realmente comprometido con la posibilidad de que Macri pierda. Él lo detesta tanto como nosotros, y la verdad que es algo que obviamente nos reímos, pero es un dato, ¿no? No hay un solo periodista opositor en la tele. Y no digo crítico, porque crítico, no, yo digo opositor, porque claro, a nosotros no nos representan los críticos. Claro. Yo no me siento remito por Novarecio que un día se levanta más socialdemócrata y lo critica Marcos Peña. Yo quiero un opositor que diga que con Macri no vamos ni a la esquina, como pasaba durante nuestro gobierno con tantos periodistas, que me parece bárbaro y que ojalá si algún día volvemos al gobierno, claro, sigan teniendo trabajo, Novarecio, Nelson Castro, Longobardi, yo no quiero que dejen de trabajar. Y Navarro era eso, Navarro era el periodista más opositor que había en la tele y era el periodista que mejor medía también, porque la tele, viste, no se rige por valores muy humanos. Claro. Tenés rating adentro, no tenés rating afuera. Y Navarro tenía rating. Y aún así lo echaron. Y él siguió dando la pelea, abrió esto con mucha valentía, con mucha hidalguía, siendo que él no es una persona que provenía de internet o de las redes sociales, se mandó con el gran equipo de producción que tiene, con Mariano Mogni a la cabeza, y yo lo quiero, la verdad. Uh-huh. Lo quiero como compañero más que como jefe, y es un compañero valiente, que va al frente.
Bueno, justamente lo que vos comentás, es que es necesario disentir, uh-huh, es muy importante, ¿no? O sea, no tenés por qué estar totalmente en todo. Entonces, de ahí, como dicen, que de la discusión sale la luz, ¿no? Ahora nos metemos en el movimiento de mujeres.
Bien.
¿Cómo desde el humor vos lo encarás? ¿Cómo haces con este maravilloso movimiento de mujeres,
¿no? Mira, desde el humor, públicamente no lo trabajo tanto, porque lo que yo aprendí del movimiento feminista, teniéndolo tan cerca en Futurock, en la otra radio donde yo trabajo, que la verdad es una radio pionera en todo lo que tiene que ver con el feminismo y la lucha de los movimientos de mujeres, lesbianas, trans, etcétera, es que yo no soy el sujeto político de esta transformación, ¿no? Yo soy un varón heterosexual, heterocis, como se dice, de clase media, blanco. Entonces, lo primero que tengo que hacer con esto es entender eso, que mi lugar no es de protagonista, sino, bueno, tampoco de mero espectador, porque formo parte de la sociedad y porque me parece que el feminismo viene a discutir política y justamente la política se discute. Claro. Y yo soy militante político y la discuto también en términos políticos, no en términos formales, digamos, cuáles son las formas que utilizan las compañeras, la verdad que no me corresponde. Me parece que es algo positivo, ¿no? Me parece que tiende hacia algo más justo que lo que tenemos, me parece que el planteo es inobjetable, ¿no? Que este es un mundo injusto para las mujeres, que hay una relación de poder que no se puede ocultar y que tenemos que hacer algo para subsanar esa injusticia, digamos. Trato de no hacer mucho chiste al respecto porque me regalo también, ¿viste? ¿Vos qué hacés, Machirulo? Pará, callate la voz. O sea, porque por más que uno intente deconstruirse y por más que uno trate de no tener ninguna práctica violenta hacia las mujeres, tampoco voy a andar haciendo alarde, yo no me pongo el pañuelo verde, yo no voy a las marchas por, digamos, las marchas de mujeres, el Ni Una Menos, voy por supuesto cuando fue la marcha por el aborto, porque me siento totalmente legitimado para ir a hinchar las bolas a la plaza para que salga un derecho que yo considero justo, algo que hago desde que soy muy chico, pero no me siento el protagonista. Y veo muchos pibes de mi generación que le tienen cierto miedo al compromiso político, que toman la política con cierta liviandad y el pañuelo verde se lo ponen y son los más feministas del mundo, y eso me parece medio cobarde. Y medio tribunero también, sí, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo también pienso que esos pibes están dando sus primeros pasos, sí, digamos, ¿no? Y realmente la cantidad de chicas, bueno, nada, que se manifestaron. Y con respecto al aborto, bueno, yo en lo personal estoy hablando, en lo personal, justamente porque amo la vida, es que exijo una ley de aborto gratuito, ¿no es cierto? Y para todo el mundo,
absolutamente.
Por Dios, legal.
No, ese reclamo estoy totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, por supuesto, y lo acompaño y en lo que puedo aporto mi lugar, digamos, pero trato de no tribunear mucho con el feminismo y no ponerme a hacer chistes sobre antipatriarcales, digamos, porque la verdad que yo no dejo de ser producto de ese sistema y es un laburo que tenemos que hacer internamente. Sí, lo que hago mucho es un poco ponerme medio vigilante con mis amigos cuando mandan alguna foto al grupo grupo de WhatsApp o cuando hacen algún comentario en la calle. Adopto un poco esa posición medio policía, digamos, de bueno, pará, ya. Pero tampoco me gusta hacerlo demasiado porque claro. Tampoco me gusta ponerme en el lugar de superioridad moral.
¿Está deconstruido Pedro Rosenblatt?
Y estamos en proceso, qué sé yo. Estamos en proceso. La verdad que... Estamos en eso, estoy trabajándolo.
Escuchame una cosa, mi querido. A ver, no sé, algo que nunca contaste en público, digamos. ¿Qué me contás? Ahí va el nombre del programa. ¿Qué me contás?
Le tengo miedo al vómito, yo, Tati. Cuando algo me cae mal, me anulo completamente y no puedo pensar en otra cosa porque me da pánico vomitar. Desde que soy muy chico, desde que tengo 8 años, es algo que todavía no resolví.
Mira.
Y me empiezo a sentir mal y es casi como un ataquecito de pánico que me agarra cuando siento que algo, no sé, que me genera cierta náusea o qué sé yo.
¿Vomita mucho usted?
No, nunca. Y de hecho, tuve desde los 8 años hasta los 17 sin vomitar ni una vez. Me da vergüenza contarlo, pero ya que me lo preguntás.
Pero no, ¿por qué vergüenza?
Y bueno, qué sé yo, porque uno ha hablado de otras cosas, masa, Pichetto,
todo hace a la persona.
Bien,
a
bueno, entonces te lo cuento. Le tengo un miedo terrible y a veces hasta la llamo a mi mamá y le digo,
como dice Moria, si querés llorar, llorá. Si querés vomitar, vomitá.
Pedro Rosenblatt, te agradecemos mucho que hayas venido y queremos despedirte con el último tema que hayas elegido.
Muy bien, no sin antes agradecerles a ustedes, para mí es un honor, es un orgullo, es una alegría muy grande, ustedes saben lo importante que son para nosotros y para todos los argentinos, incluso para quienes no las quieren, incluso para quienes las critican, son fundamentales, son una bandera, son el himno, la bandera, la plaza y las madres forman parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, así que Tati, para mí es un lujo enorme haber estado acá y con Charlie, que ya nos conocemos hace muchos años y que también nosotros no siempre hablamos con vos, a veces también hablamos con los compañeros que te rodean y que siempre tienen la mejor voluntad. El último tema que elegí, lo elegí porque lo estoy escuchando mucho esta semana, es el viste que siempre te empecinás con un tema y lo escuchás hasta que te cansás. Bueno, estoy escuchando un tema también de una banda argentina que se llama Amor Elefante, también canta una mujer, así que terminamos equiparados. Dos varones, dos mujeres, este tema se llama El Guinness. Muchas gracias a todos.
No sé si fue ayer cuando estábamos odiándonos, cuando estábamos quejándonos de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. No sé si está bien guardarme la segunda porción, porque quiero comer tres. Y yo no sé si está bien,
no sé si está bien
armar un podio de un solo escalón,
de un solo escalón.
Un Guinness de lo que pudimos ser.
Almeida, en el Destape Radio. ¿Qué me contás?
Bueno, Tati, el viernes próximo, el viernes 19, va a ser un día muy especial porque se va a colocar una baldosa en homenaje a tu hijo Alejandro.
Efectivamente, Charlie, los empleados de ATE, del Instituto Geográfico Militar, que ahora es Instituto Geográfico Nacional, donde justamente trabajaba Alejandro, ¿no es cierto?
Ahí en la calle Cabildo.
En la calle Cabildo 381, todos los muchachos de ATE.
Y muchachas.
Y muchachas, muchaches. Bueno, van a poner una baldosa por Alejandro, que la hicimos justamente en Palermo K, con Mario Clavel y tantos otros queridos amigos. Así que realmente va a ser muy fuerte. Fíjate que adentro ya, hace un tiempo, pusieron una placa en nombre de Alejandro, porque bueno, él hasta último momento trabajó allí, ¿viste? Así que realmente es una cosa muy conmovedora, porque qué lindo. Todos estos compañeros de ATE, que amén de poner la baldosa, van a inaugurar, pero va a ser una cosa interna, no para todo público, adentro del Instituto Geográfico, la sede de ATE.
Y le el local de ATE, sería gremial de ATE.
El local de ATE, y le ponen el nombre de Alejandro Almeida.
Un homenaje doble sería. Totalmente. Por un lado el local, sí, y por el otro afuera, para todos y exacto, todas, la baldosa.
Por eso,
entonces, ¿a qué hora? El próximo viernes.
Por eso mismo. Entonces, vuelvo a repetir, viernes 19 van a poner esa baldosa con el nombre de Alejandro en Cabildo 381 a las 12 del mediodía en el Instituto Geográfico Nacional. Les esperamos, ¿eh?
Vamos a escuchar un tema.
Dale.
Todas las semanas, Tati Almeida, ¿qué me contás? En el Destape Radio.
Charlie, qué lindo programa que hemos tenido, ¿eh?, con nuestro querido cadete. Realmente fue muy ameno, muy lindo, y hemos tocado tantos temas, ¿no es cierto?
Muy, muy buen programa. Un orgullo para mí estar haciendo este programa con vos, Tati, que sos una gran luchadora y que tenemos muchas cosas para contar en este programa, ¿no? Y bueno, nos despedimos. Quería recordarles que estuvo en la producción Natalia Bermejo, Lalo Recanatini y Juan Tomala en la operación técnica. Y nos pueden seguir en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, que me contás, en Instagram, que me contás radio. Ahí vamos a estar subiendo algunas de las cosas que no se vieron en este programa y que van a poder verlas ahí también.
Bueno, será entonces hasta la próxima, el próximo programa que me contás. Vamos a seguir contando y preguntando. ¡Chau, chau!
Todas las semanas, Tati Almeida, ¿qué me contás? En el Destape Radio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.